Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3 y casi 21 minutos, sintonía de Deportes COPE. Arrancamos semana. Aprovechemos que hoy por lo menos brilla un poco el sol. El viento está presente a esta hora, 7 grados de temperatura en Valladolid. Para, por lo menos, que nos dé el aire, que se nos quite la pelusa, que se nos ha venido acumulando durante el último fin de semana en el cual la lluvia, pues, quizá te haya obligado o no a quedarte en casa. Si estuviste en el fútbol, fuiste uno de los 6.000 y pico valientes que estuvieron el pasado domingo sábado en Zorrilla, bueno, pues ya sabrás que el Real Valladolid empató sobre la bocina en el minuto 90, gol de Rodri. Si estuviste ayer en el rugby, ya sabrás que el Chami está en semifinales, y si estuviste ayer en el baloncesto, ya sabrás que las Ardillas consiguieron la victoria, el Brico de Pozo Ciudad de Valladolid ante el conjunto del Sub en Cambados. Pero con Alberto Cabrejas, que está en el control, aquí en COPE, Onda Media, FM, web y aplicación móvil, te anticipamos ya nuestros titulares de hoy lunes 11 de enero. Lo primero, lo inmediato, ya hay sorteo para las semifinales de la Copa del Rey de Rugby. Al final, el derbi, de producirse, será en la gran final, porque tanto Brac Quesos Entre Pinares como Silverstone El Salvador han quedado encuadrados en semifinales diferentes. Los dos jugarán a partido único fuera de casa. El Silverstone lo hará en Santander, ante el Vasco Cantabria, mientras que hasta Madrid, hasta Alcobendas, se irá el Brac Quesos Entre Pinares. Los partidos, el próximo día 31 de enero. Un Quesos Entre Pinares que se quedó ayer fuera de Europa y que además vio cómo volaba o se quedaba en Lisboa la Copa Ibérica de Rugby. 22-12 fue el resultado que obtuvieron los chicos de Diego Merino en el compromiso internacional valedero tanto para la Copa Ibérica como para el pase a la siguiente fase de la competición europea. Al final, el Quesos se ha quedado con la miel en los labios en los dos aspectos. Y un Real Valladolid ofensivo pero inoperante arriba consiguió salvar in extremis un punto ante un Elche que se limitó a venir a Valladolid a buscar el empate. Al final, la actuación de Javi Jiménez y el acierto de sus delanteros en la única oportunidad que tuvieron en toda la segunda mitad hicieron que el equipo ilicitano a punto estuviera a 3 minutos de llevarse los 3 puntos. Contento el Elche porque se lleva un punto, contento el Real Valladolid porque cuando todos lo dábamos por perdido, rescató uno. Ahora mismo el Real Valladolid ocupa en la tabla con 25 puntos la posición número 13, a 6 del playoff de ascenso y a 5 de una zona, la de descenso, que precisamente marca el rival del próximo domingo, el Real Club Deportivo Mallorca. El Valladolid B dio la campanada y ganó en un campo muy complicado como es el Reino de León. Complicado por la entidad del rival y sobre todo por el estado del terreno de juego, castigado de forma inmisericorde por la lluvia durante todo el fin de semana. Un gol de Calle Quintana que acabó expulsado y otro de Ángel en la segunda parte hicieron inútil el que Javi Navas anotó para los leoneses. Derrota también por la mínima, 1-0 en Palencia, en la balastera del Atlético Tordesillas. También en el mundo del balonmano, derrota, en este caso de las chicas del Aula Cultural, que volvieron y lo hicieron sin suerte a la competición nacional. División de Honor Femenina, Clínica Rincón de Málaga 38, Aula Cultural 29. En rugby, esa victoria, esa derrota, y en baloncesto arrancó la segunda vuelta y el conjunto del Brico de Pozo Ciudad de Valladolid consiguió dejar al equipo más ofensivo de la liga en 74 puntos. 84-74, séptima victoria para los de Iñaki Martí. 15 y casi 25 minutos, sintonía de Deportes COPE, una pausa y arrancamos.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando, es más, Jero siempre dice eso de, estate tranquilo. Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir: ¡ay, qué rico!
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 17 de enero, desde las 11:30 de la mañana, Real Club Deportivo Mallorca, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Istrami Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Megaluife Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Muvesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, Polígono de San Cristóbal.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Sí, 27, pues desde aquí también nuestro pequeño homenaje a una de las grandes voces del pop de los años 80, David Bowie, un artista tanto en discos comerciales, como es este que está sonando, o como en lo que se dio en llamar discos conceptuales, aquellos que sobre una misma temática pues estaban durante prácticamente 45 minutos contándote historias. Fue un artista, fue el más camaleónico, dicen. Hay gente que le idolatra, hay gente que le odia, hay gente que podría perfectamente prescindir de su historia musical sin David Bowie, pero aportó, y mucho, al pop internacional, al pop mundial, podríamos decir, aunque era muy suyo. Hoy nos ha dejado, con 69 años, víctima del cáncer, David Bowie. Valga esta primera intro del programa como nuestro pequeño reconocimiento a lo que va a ser, sin lugar a dudas, uno de los temas del día y uno de los grandes temas informativos hoy en los balances que se hagan durante la jornada en esos obituarios que se suelen hacer en estos casos. Pero nosotros vamos con lo nuestro, que es el mundo del deporte. 20 jornadas cumplidas, queda una para que acabe la primera vuelta del campeonato. Una jornada en la cual el Real Valladolid se mide a un equipo en posición de descenso, al Real Club Deportivo Mallorca. Un equipo configurado para, en su día, intentar el retorno a la primera división, que incluso ha cambiado de propietario. Ya sabes que ahora mismo el Mallorca está en su porcentaje mayoritario manejado por capital norteamericano. Un equipo, insisto, que había sido creado para intentar darle a la isla el puesto que desde allí presuponen debe ocupar, que es uno en la élite. Habrá otros 48 municipios, capitales o no, que digan lo mismo, entre ellos nosotros, entre ellos aquí en Valladolid, pero que está viendo cómo no le están saliendo bien las cosas. Casi casi empate a empate, es uno de esos equipos que está demostrando que punto a punto en segunda división no sirve de mucho, y es que es junto al Numancia y al Huesca, además de la Almería, que han sumado 9 empates, así como el Lugo, el equipo que más empata. Bueno, el que más empata realmente es el Leganés, que ha sumado 10, pero ahora mismo el Mallorca, con 8 empates, 8 derrotas y tan solo 4 victorias, menos 6 en su calendario de golaveraje, ocupa la primera de las plazas de descenso a segunda división B. Un Real Valladolid que le saca 5 puntos y un Real Valladolid que la pasada campaña hizo uno de los partidos más completos precisamente en la isla. Aquel partido que también se jugó por la mañana, aquel partido en el que debutó Jonathan Pereira y aquel encuentro en el cual el Valladolid vencía por 1-5. Un partido realmente espectacular el que hizo el equipo vallisoletano y que le sirvió para volver a hacer creer de nuevo en que todo, absolutamente todo, era posible. Pero antes hay que hacer resumen de lo que fue el partido del pasado sábado ante el Elche. El Real Valladolid salía con la necesidad primero de lavar su imagen, de intentar volver a demostrar que es un equipo, de intentar demostrar que es capaz de sobreponerse a las adversidades después de la mala, pésima, lamentable imagen que el equipo había dado el pasado lunes en la cancha del Girona. Y lo consiguió a medias. Lo consiguió a medias porque sí es verdad que el partido estuvo condicionado por varios parámetros de esos con los cuales no puedes preparar en la pizarra tu estrategia, como es la lluvia que cayó antes del partido, la que cayó durante el partido, el incómodo viento que traicionó en más de una ocasión al Real Valladolid durante la primera parte al tenerlo racheadamente a favor, y el árbitro. Un árbitro que a impulsos no hacía sino desconcertar a todo el mundo, jugadores, entrenadores, público, porque no sabías en qué fase de evaluación del partido, de gestión del encuentro, como dice mi amigo Juan Carlos Alonso, se encontraba en cada minuto que pasaba. Igual dejaba la cartulina amarilla fuera para durante un ratito darla a conocer a los jugadores, como lo mismo se olvidaba de que la llevaba en el bolsillo y era demasiado condescendiente. Es decir, sin, podríamos decir, discutir que las cartulinas amarillas que mostró fueran o no fueran merecedoras de ello, sí que es verdad que su irregularidad a la hora de aplicar el criterio sí que pudo despistar un poquito a los jugadores. Y en estas el Valladolid se encontró de repente, mediada la segunda parte, con que de los 4 jugadores que forman la defensa del equipo vallisoletano, 3, los dos centrales y Javi Chica, acumulaban cartulina amarilla. Eso en un campo rápido, resbaladizo y con un Elche encerrado atrás, intentando sujetar al Real Valladolid y lanzado únicamente a la contra, hacía que cada jugada se convirtiera en un auténtico calvario para que los centrales o Javi Chica pudieran resolverla, preferiblemente sin ver la segunda cartulina amarilla. Pero dicho esto, el Valladolid atacó, sí, pero lo hizo deslavazadamente. Tuvo muchísimas ocasiones, pero en ninguna fue capaz de definir como se supone que debe definir un equipo que aspira a ser candidato al ascenso a Primera División. Rodri anotó la última, pero antes había tenido 3 de auténtico escándalo, que sacó, unas veces con fortuna, otras con reflejos, Javi Jiménez en sendas a intervenciones realmente meritorias. Un Javi Jiménez que quizá pecó de palomitero, con permiso de la expresión, en la jugada que da origen al gol del Valladolid, puesto que si en lugar del manoplazo a la banda hubiera dado el balón hacia arriba, el Valladolid hubiera tenido que sacar un saque de esquina y no hubiera dado opción a la siguiente jugada, que fue la que finalmente condujo al gol de Rodri. Pero el Elche no fue nada del otro mundo y el Real Valladolid otra vez fue incapaz de superar a un equipo que volvió a demostrar no ser absolutamente nada del otro mundo. ¿Se llegó? Sí. ¿Se pasaron apuros? Pocos. Pero bueno, se volvió a encajar gol y alguno se pasó, menos que en otras ocasiones. ¿Circuló bien el balón? A ratos. El campo no invitaba. Pero lo cierto es que el Real Valladolid de nuevo volvió a adolecer de, teniendo superioridad en banda y llegando muchísimas veces por esos carriles, poner un centro en condiciones que fueran capaces de ser rematados bien por Alejandro Alfaro, porque Rodri estaba inmerso en peleas lejos del área que no le llevaron a ningún sitio, ni él ni el equipo, a pesar de ser uno de los jugadores que seguro más kilómetros acumuló y que más balones recuperó, y 2, incapaz, como decía, de poner un centro en condiciones para ser medianamente bien rematado. El Elche se sentía cómodo. El Elche sabía que con defender en el interior de su área los balones laterales defectuosos que le llegaban, tenía buena parte del trabajo hecho. Volvió Manu del Moral, le dio otro aire a la banda izquierda. También Alejandro Alfaro le dio otro aire a la zona centro, a la zona de la media punta, pero sigue sin ser suficiente. El Valladolid sigue necesitando un jugador que fije a la defensa contraria, que desequilibre y que sea capaz de rematar. Es un mirlo blanco, ya lo sé, que es una situación que estarán buscando el 85% de los equipos que buscan delantero ahora mismo. Pero el Real Valladolid, dentro de su lista de preferencias, no puede permitir que equipos presupuestariamente e históricamente inferiores a él le virle jugadores. Y en eso está la dirección deportiva y la responsabilidad del presidente de ser capaz de convencer a los jugadores que ahora mismo tienen lista para intentar que sea el Real Valladolid su futuro. Ahora estamos pendientes del Betis, de saber si el nuevo técnico Merino quiere a Amro, quiere a Ranela. Estamos pendientes otra vez del fútbol portugués, con un central del Benfica de origen sueco. Yo no sé si sabemos lo que queremos. Si queremos un mediocentro, si queremos un delantero, si queremos un central, si queremos invertir mucho en el delantero sacrificando o dejando como están las otras zonas, si queremos repartir un poquito el presupuesto para reforzar todas las zonas del campo, si realmente hace falta reforzar todas las zonas del campo. Todos estamos de acuerdo en que un central y un delantero hacen falta y que quizás las otras zonas sean absolutamente accesorias. No sé lo que tiene en la cabeza Braulio Vázquez. Lo único que sé es que hoy es día 11, que quedan 19 días para que se cierre el mercado, 20 en concreto, y que esta semana debería haber ya alguna novedad. Pero volviendo al partido del sábado, ese empate a uno del Real Valladolid, el balance que hacía Miguel Ángel Portugal al final del partido en sala de prensa era el siguiente.
Hemos hecho méritos para haber sacado un mejor resultado y al final pues nos tenemos que conformar con un empate in extremis que, bueno, pues que nos sabe bien, porque evidentemente hubiera sido peor perder. Y lo mejor yo creo que es la entrega y el trabajo del equipo, que siempre hemos apostado por ganar el partido y hemos generado bastantes ocasiones y no ha podido ser, pero bueno, un punto es un punto, vamos a verlo desde ese punto de vista y tenemos que recuperar en Mallorca lo que hemos perdido aquí.
¿Hasta qué punto le ha condicionado el desarrollo de la dirección del partido las cartulinas amarillas tan prematuras y tan abundantes que ha visto el equipo?
Pues hombre, ya nos pone dudas a todos, ¿no? Porque hasta a mí me pone ya en dudas, porque ya no sabe si va a sustentarse el jugador en el campo sin ver mal o no, y evidentemente le hace jugar con cierta precaución, porque tal como han sacado las tarjetas, pues por cualquier otra cosa también se las podían sacar. La verdad es que no somos un equipo tan duro como las tarjetas que nos sacan, y eso, pues bueno, eso a mí me duele, porque somos un equipo que intentamos jugar al fútbol. Y eso lo ven todos, y sin embargo, somos de los más tarjeteados.
Y también somos de los que más fallamos llegar al gol, que eso no lo decimos, porque el equipo realmente tiene muchas oportunidades, los partidos que las tiene. Hay otros como la de Girona, que podían irse perfectamente desde Girona a cenar a casa, que nosotros seguiríamos en el campo centrando balones de lado a lado, jugando en horizontal sin acercarnos. Pero el Real Valladolid del otro día tuvo tres de empujarla. Lo que pasa es que la empujamos contra el portero. Eso también juega, también es una circunstancia en la cual hay que tener en cuenta al contrario. Y eso se le preguntaba a Portugal, si había sido todo aciertos de Javi Jiménez o si también había sido un poquito de inocencia por parte de los delanteros del Real Valladolid.
Sí, yo creo que nos podíamos haber adelantado ya en el marcador en el primer tiempo, pero nos falta eso, nos falta finalizar esas ocasiones que generamos. Y cuando no las materializas, pues siempre el rival siempre te va a quedar una, dos o tres ocasiones. Eso es así, ¿no? Y siempre te genera esa duda. Pero lo más satisfecho es de que hemos generado bastante juego. Hoy sí que hemos abierto bastante el juego por las bandas, hemos entrado bien. Nos ha fallado esa definición eficaz, pero en el cómputo general yo creo que hemos merecido quizás mejor resultado.
¿Todo aciertos del portero del Elche o errores de nuestros delanteros? Porque ha habido cinco ocasiones clarísimas a bocajarro.
Bueno, yo creo que el portero es un jugador importante en todos los equipos. Unas veces pues no interviene mucho y otras veces interviene mucho. Hoy le ha tocado intervenir y yo creo que ha salvado a su equipo de que hubiera recibido algún gol más.
Manu por fuera y Alejandro por dentro, ¿le han dado lo que buscaba hoy?
Pues Yo creo que sí, nos ha dado cosas. Yo creo que han estado bien. Yo creo que evidentemente, bueno, pues con el desarrollo del partido hemos tenido que cambiarlos, pero hasta que han estado en el campo yo creo que han hecho una buena labor. Manu está bien por fuera, es un puesto que él ya está acostumbrado a jugar, y Alfaro también más o menos se ha desenvuelto bien por dentro, que también es un puesto que él normalmente se ha desenvuelto bien en su carrera.
Bueno, pues esas son las consideraciones que hacía el técnico Miguel Ángel Portugal, y estas son algunas de las que hacía el central uruguayo del Real Valladolid, que se va a perder el partido ante el Mallorca por sanción, 5 amarillas, Marcelo Silva.
Bueno, Marcelo, otra vez has tenido que jugar menos minutos, eso sí, con el handicap de contar con una cartulina amarilla, y además te vas a perder el próximo partido.
Sí, bueno, la verdad que ese es un tema en el que he visto a la gente, la verdad, bastante enojada, porque estamos jugando un deporte que es el fútbol, que es un deporte de contacto. No creo que sea la manera de controlar el partido de los árbitros por cada contacto que haya, que no sea excesivo solucionarlo con una tarjeta, porque en la primera parte nos vimos con muchas amonestaciones, eso te condiciona mucho el partido. Así que nada, en ese motivo la verdad yo creo que son bastante excesivas las tarjetas que se sacaban el día de hoy.
Hubo un momento en la lotería, ¿no? Porque las ha sacado cuando ha querido, ha habido unos minutos en los que se ha hinchado, luego nada, luego acciones que lo merecían no las ha sacado, o sea, tendréis que estar desconcertadísimos.
Es que eso, como decís vos, es tal cual, eso te desconcierta, pues estás en un partido donde de repente una falta que no era ni siquiera ni para cobrarla, de repente te la pita y te saca una amarilla y te condiciona totalmente el partido. Uno tiene que tratar de controlarse más, las entradas y demás, ni siquiera ir fuerte porque no sabes si te puede sacar la segunda amarilla. Así que nada, en ese sentido la verdad que un poco cabreado, pero bueno, hay que tratar de seguir adelante. Ahora a mí, bueno, me pierdo el próximo partido por mi quinta amarilla, así que nada, hay que tratar de sacar esto adelante, y lo importante de hoy es que si no se pudo ganar, empatamos, y un punto sumar siempre bueno.
Hubo un momento en que 3 de los 4 defensas teníais cartulina, no sé si eso lo gestionáis de alguna manera especial.
Sí, nosotros estamos muchas veces nos toca jugar con la tarjeta amarilla, eso lo gestionamos bien, somos jugadores, más que nada en la defensa, que a veces te puede pasar de tratar de controlar bien el partido. Yo creo que en ese aspecto no teníamos problemas. Luego, lo que sí, bueno, la incertidumbre esa de que cualquier entrada mínima te pueden sacar la segunda tarjeta en un partido como el de hoy.
¿Se condicionó el juego las tarjetas?
Yo creo que igual el equipo compitió, a la hora de meter la pierna la puso. Yo creo que el equipo en ese sentido, tampoco que nos quedamos pensando mucho en la tarjeta, los que la teníamos. Jugamos, tratamos de competir, hacerlo fuerte, entrar bien, siempre legal como es este equipo. Así que nada, creo que hicimos un buen partido y bueno, no se nos dio sumar los 3 puntos.
El equipo ha atacado mucho, no sé cómo lo habrás visto desde fuera, más que yo creo que ningún partido de lo que llevamos de temporada.
Sí, como te digo, el equipo ha competido bien, hemos atacado, hemos tratado bien el balón. Creo que eso ha sido una cosa en la cual nosotros nos tenemos que apoyar en el partido de hoy. Yo creo que se hicieron muchas cosas bien, en eso es en el camino en el que tenemos que seguir. Creo que hoy lo dejamos demostrado, que este equipo puede competir, puede ganar a cualquier equipo. Así que nada, era un rival también bastante fuerte como el Elche, así que nada, ahora a tratar de descansar, la gente que haya estado tocada, lo que sea, recuperarse y trabajar la próxima semana al 100% para afrontar el próximo partido.
¿Consideráis que habéis conseguido resarciros del papel de Girona?
¿Cómo, perdón?
Es que si consideráis que habéis sido capaces de resarciros, de lavar vuestra imagen después de lo del lunes.
Sí, la verdad que el partido con el Girona fue un partido que nadie se quedó conforme con la actuación que hicimos. Nosotros habíamos trabajado bien la semana, llegamos con mucha ilusión porque hubiese sido nuestra tercera victoria consecutiva, pero bueno, después nos encontramos que cada partido es diferente, no nos salían las cosas, nos fuimos un poco del partido y bueno, no pudimos sumar puntos. Hoy yo creo que el equipo entró con otra mentalidad, con otra mentalidad, compitiendo, haciéndolo bien, y bueno, el fútbol es así también, a veces haciéndolo bien no te da para ganar.
Al Real Valladolid le quedan 25 partidos para sumar 25 puntos, que son los que necesita para irse a esa cuenta de 50, que se supone es la media para conseguir la permanencia. A partir de ahí, a partir de que consiga esos 25 puntos, si todavía hay otras 10 jornadas por delante, pues podremos pensar en llegar a los 80. Pero de momento yo creo que lo que tiene que estar claro es conseguir esos 25 puntos. Porque el ascenso directo ya está a 11. Lo tiene con 36 el Córdoba, 39 tiene el Deportivo a la vez. Que mal que bien, gana. Se parece al Valladolid de Mendilibar. Es un equipo que rinde a un nivel medio-alto, pero suficiente para superar a sus rivales por uno y vale, que es de lo que se trata en estos casos. El playoff para el Real Valladolid ahora mismo está a 6 puntos, insisto, a 2 partidos, si ni Leganés, ni Osasuna, ni Alcorcón, ni Oviedo sumaran en toda la liga. Se irían los 4 al hoyo, eso es evidente, pero el Real Valladolid necesita ir sumando poco a poco. La primera cita en Mallorca, el Valladolid tiene los mismos puntos que el Tenerife, 1 más que el Numancia, 2 más que el Albacete, 3 más que el Girona, 4 más que el Huesca y 5 más que el Mallorca, su rival del próximo fin de semana. Los resultados de esta semana: Valladolid 1, Elche 1, Alcorcón 1, Girona 0, Nastic 1, Lugo 2, Mirandés 1, Almería 1, Numancia 0, Alavés 1, Oviedo 1, Zaragoza 0, Ponferradina 0, Tenerife 1, Athletic B 0, Albacete 1, Huesca 0, Osasuna 1, Llagostera 0, Leganés 1 y Córdoba 3, Mallorca 1. Es decir, el Leganés gana en Llagostera, como se supone tiene que pasar, el Osasuna gana en Huesca, como se supone tiene que ocurrir, el Tenerife gana en Ponferrada, como suele ser normal, y el Oviedo le gana al Zaragoza. Eso también lo consiguió hoy en la Romareda el Real Valladolid. Per noticia es que en 11 partidos solo se marcaron 18 goles, de los cuales 4 se consiguieron en el Arcángel, donde el Córdoba le ganó 3-1 al Real Club Deportivo Mallorca. Para superar esa media hay que fichar. Y le preguntábamos a Carlos Suárez, entre otras cosas, por el árbitro y por los fichajes.
Bueno, yo creo que hemos tenido igual 7 ocasiones claras delante del portero, ¿no? Y la octava la hemos metido. Pues si no hacemos goles, pues es difícil, ¿no? Ellos creo que han chutado una vez entre los 3 palos y ha sido gol. Y eso no es que lo diga yo, es que es lo que se ha visto en el partido.
Bueno, esto pues, refuerza pues, la idea y supongo que surgirá de traer un delantero, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que no estamos haciendo gol, ¿no? Nosotros, en verano, cuando se planificó la plantilla, se dejó para intentar incorporar alguna oportunidad que pudiera surgir luego, pero independientemente de eso, no quita para que hemos tenido un montón de ocasiones delante del portero y no las hemos convertido, ¿no? Entonces, pues pasa esto.
Pero al menos sí que ha habido espíritu de lucha y se ha lavado la imagen de Gerona.
Sí, creo que sí. Creo que hoy el resultado es absolutamente injusto. Creo que hemos merecido ganar, pero si un equipo chuta una vez a puerta y la mete y nosotros tenemos 8 ocasiones y solo hacemos un gol, pues es lo que hay, ¿no? Eso es el fútbol, es así.
Otra vez festival de tarjetas, ¿no? Y además sacadas a voleo muchas veces porque acciones que la merecían no eran y viceversa.
Por su palabra. Creo que ha condicionado las entradas, el poder presionar. No sé si nos ha sacado 7 tarjetas o algo así. Toda la defensa creo que al completo con tarjeta, bueno. Ellos sabrán, yo no opino más porque aquí encima ni siquiera podemos, dentro de un mundo profesional como este, calificar nada, ¿no? Pero yo creo que ha habido un exceso de tarjetas bestial y bueno, pues está bien. Ellos hacen su trabajo y yo intento hacer el mío lo mejor posible.
La forma de trabajar de la dirección deportiva suele caracterizarse por esperar al último tramo del mercado para intentar reforzarse con jugadores que quizá ahora no sean tan asequibles. ¿Comparte esa metodología o cree que el equipo necesita el refuerzo ya?
No, nosotros hemos intentado hacerlo lo antes posible. El año pasado se trabajaron como este año con tiempo de sobra, parte se incorporaron. El problema es que ahora hay muchos equipos buscando el mismo tipo de jugador, muchos jugadores esperando a ver si surge una opción de primera. Entonces aquí primero elige primera división y luego pues lo que queda pues es donde elegimos los equipos de segunda. Nosotros llevamos teniendo reuniones intentando cerrar desde principios del mes de diciembre y en el momento en que podamos hacerlo lo cerraremos, pero evidentemente no tenemos ninguna idea ni es la metodología de esperar hasta el último momento.
¿Va a haber novedades la semana que viene?
Pues ojalá, esperemos, porque trabajar estamos trabajando y esperemos que podamos pues cerrar alguna de las operaciones que tenemos abiertas.
En cuanto al grupo primero de Segunda División B, el Real Valladolid conseguía tomar el Reino de León. 1-2, marcó en el primer minuto Calle Quintana en un contraataque bien definido abajo a la izquierda. Luego Calle Quintana sería expulsado en el minuto 80 por doble cartulina amarilla. Empató poquito después, en el minuto 4, un ex del Real Valladolid, Javi Navas, y en el 59 Ángel conseguía el 2-1. Esto y los resultados que se dieron hace que el Real Valladolid momentáneamente salga de puestos de descenso, pero ocupe la posición de promoción, una posición que sería muy peligrosa porque en caso de que hubiera descenso, que no lo parece, vaya a ser así, de alguno de los cuatro equipos de Castilla y León de segunda a segunda división B, el arrastre haría que el Real Valladolid, ahora mismo en esa posición, cayera por sistema a la tercera división. 21 puntos suma el equipo de Borja Jiménez por 20 del Celta B, que está inmediatamente por debajo, 5 más que el Atlético Astorga, que es 18º, 16 tiene el Peña Sport, que es 19º, colista el Compostela con 14. Una clasificación que por arriba comanda el Racing de Ferrol con 43, seguido por Logroñés con 39 y con 37 por el Racing de Santander y por el Pontevedra. Después de la victoria conseguida en un campo realmente complicado, Borja Jiménez, el técnico del Real Valladolid B, hacía esta valoración.
Sí, sabíamos que veníamos a un sitio que nadie había conseguido ganar aquí, que era muy difícil puntuar incluso. Es verdad que la semana pasada el Somozas arrancó un punto, pero bueno, para nosotros era vital, más después de la victoria del Sporting esta mañana. Necesitábamos engancharnos, recuperar confianza, y creo que el trabajo de los chavales hoy, según estaba el campo, ha sido espectacular. Me ha sorprendido muchísimo cómo hemos sabido adaptarnos a las circunstancias, al clima, y la verdad que es un poco atípico que un filial haya competido también en estas circunstancias.
El Real Valladolid, que está en zona de promoción de permanencia. En el grupo octavo de tercera división, 65 minutos le aguantó el Atlético Tordesillas al Palencia Balompié, justo el tiempo en el que tardó en quedarse con 10. Diego Torres, en ese momento, en ese minuto, Diego Torres, que va toda la vida en esto y que de veterano tiene un rato, conseguía el gol de la victoria de un Palencia Balompié, que es segundo clasificado, 40 puntos. El Atlético Tordesillas, de momento, noveno, cómodamente instalado con 28 en la zona medio-alta de la clasificación, 10 puntos por encima de la zona de descenso. Estamos en las mismas. Hay que recordar que de segunda división B a tercera división se puede producir algún arrastre, que pierda la categoría algún equipo de Castilla y León, y ahora mismo Astorga y Real Valladolid B andan metido por esos andurriales, con lo cual hay que intentar quedar por encima de la posición número 15, que ocupa ahora mismo con 22 puntos el Ciudad Rodrigo. Y en el grupo B de la primera regional de aficionados, suspendido el Peñaranda Betis por el viento en el minuto 19. ¿Cómo sería lo que estaba soplando para, con el partido en marcha, suspenderse el encuentro en Peñaranda de Bracamonte entre el Peñaranda y el Betis? También quedó suspendido, o aplazados en estos casos, Elegido Zamora B. No fue posible arrancar el partido por culpa de la lluvia, al igual que el Veguellina Béjar Industrial, que también fue aplazado por el mal estado del terreno de juego debido a las lluvias. El resto, en cuanto a los equipos de Valladolid: Sur 2, Navega 3, Laguna 1, Villa de Simancas 1, Unionistas 3, Navarrés 3, Machada la del Navarrés en el campo anexo al Helmántico, Rioseco 2, Virgen del Camino B 1 y Mojados 4, Carvajosa de la Sagrada 1. Arriba Unionistas con 43 puntos, los equipos pucelanos, 32 puntos, tercero el Villa de Simancas, 28 cuarto el Mojados, 25, un partido menos, el Betis con 20, sexto clasificado, el Laguna tiene 24, es octavo, 23 tiene noveno el Río Seco, 19 puntos suma el Navarrés, que es duodécimo, y por abajo, afortunadamente, o desafortunadamente, mejor dicho, nos encontramos colista con 13 puntos a la Unión Deportiva Cultural Sur, que es quien ocupa la cola de la clasificación. En el grupo quinto de la División de Honor Juvenil, derbi provincial, derbi de la capital, en los campos de Felicísimo de la Fuente, Sur 2, Real Valladolid 1. Una pausa, nos quedan exactamente 6 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Resumimos el resto de deportes aquí en Deportes COPE.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Barra Sepia en Valladolid. Solo de oír su nombre, mira, mira, Barra Sepia. Ya me apetece pedir una. Por su calidad, su sabor, y además también la puedo llevar a casa. Y no olvides, además hay pulpo, lacón, rabas. Oye, ¿vamos ya a la Sepia?
Barra Sepia en Plaza de la Rinconada 9, en Hernando de Acuña 31, Parque Sol, en Río Shopping, y en el local de siempre, en Calle Jesús.
Muy pronto podrás vivir en directo toda la magia de Santana. Por primera vez en España, The Magic of Santana. Todos sus éxitos en un concierto único, con miembros originales de Santana. The Magic of Santana. Vive la magia. Valladolid, 7 de febrero. Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web y en la taquilla del Auditorio Miguel Delibes.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 17 de enero, desde las 11 y media de la mañana, Real Club Deportivo Mallorca, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Isframi Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Megalulfer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Hablamos de rugby, sorteo. Mañana tendremos más tiempo porque Miguel Ángel Torres se dará una vuelta por aquí y nos contará las semifinales de la Copa del Rey, cómo quedan configuradas, la final de la Copa Ibérica y la, lo que ha sido también la quinta jornada en competición europea para el Quesos Entre Pinares. Pero nosotros buscamos precisamente eso, el sorteo que esta mañana se ha celebrado en la Federación Española de Rugby y que nos ha brindado la posibilidad de tener de nuevo final vallisoletana o sin vallisoletanos en la Copa del Rey de Rugby. Semifinales, los dos como visitantes. Recordemos que la única posibilidad de que viéramos la semifinal de la Copa del Rugby en casa era que se produjera un derbi, en la cual el organizador sería El Salvador. Si no había posibilidad de que el derbi fuera en semifinales, los dos iban a jugar como visitantes, y así lo van a hacer. El próximo día 31, el Chami va a visitar el Silverstone El Salvador al Vasco de Santander en tierras cántabras, mientras que hasta la capital de España, hasta el norte de la capital de España, hasta Alcobendas, se va a desplazar el BRAC Quesos Entre Pinares para medirse al conjunto madrileño, al mini BRAC, como se suele decir en estos casos, en la otra semifinal. De pasar los dos, lo lógico sería que la final se disputara en Valladolid o en Palencia, a lo sumo. Si pasa uno, solo veremos al final dónde decide hacer, pero el pliego de condiciones supongo que quedará abierto una vez se conozca la identidad de los finalistas. De esta forma, ayer, tras la victoria en un partido durísimo por las condiciones climatológicas y por la entidad del rival, y después de su victoria, Juan Carlos Pérez, técnico del Silverstone en El Salvador, analizaba el encuentro.
Sí, condiciones era un partido duro, había que aclimatarse rápido, saber a qué se tenía que jugar hoy, que era mucho jugar al pie, mucho jugar en su zona de campo e intentar jugar con la delantera, pero bueno, lo ha puesto difícil también Cisneros, es un buen equipo, ha venido con todo además y nos lo ha puesto muy complicado, pero contento porque yo creo que hemos tenido el partido más o menos controlado. En la segunda parte ahí ha habido dos errores que podíamos habernos puesto 15 o 20 puntos y ya haberle terminado de matar el partido, pero no lo hemos hecho y bueno, ahora había nervios, te pones con los nervios, pero bueno, la verdad es que buen partido los chicos.
Y en balonmano, sorprendente derrota del Aula Cultural en Málaga, una diferencia bastante mayor de lo que ahora mismo es unos y otros. Jorge Dueñas, el seleccionador nacional, se ha pasado por de rosca en cope.es y ha valorado ese partido.
Sorprendido y muy sorprendido, porque además estuve en Valladolid en un clinic, entrené con las chicas del aula y les veí que estaban bien y que estaban, pues yo creo que mentalizadas para ir a Málaga con buena disposición, y me sorprendió muchísimo el resultado, además con un resultado tan abultado y con tanta diferencia de goles. No sé si la vuelta de vacaciones pues le han acusado que fue un viaje complicado, no sé, no, la verdad es que sí que me ha sorprendido, igual que también fue sorprendente el partido del Veravera Zuazo, que estuve viéndolo en directo y que estuvo a punto de ganar el Zuazo, y unos días antes le había ganado de 15 goles el Veravera al Zuazo en la final de la Copa de Euskadi.
Mañana presentación del nuevo jugador del Club Balonmano Atlético Valladolid y de la campaña de socios, que también se va a presentar para la segunda vuelta. Nos vamos, las 4, noticias, ya sabes, aquí en la tarde en COPE. Hasta luego.